Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a De Cero a Alef, esta sección en la que Amalia García Muñoz nos habla de matemáticos y judíos, o sea, matemáticos judíos, como el caso de este húngaro Alfred Rengi, del que nos vas a hablar hoy, ¿no, Amelia?
Pues sí, Alfred Rengi tuvo la mala suerte de nacer nació en 1921 y se encontró con todas las políticas antisemitas que se estaban poniendo en Hungría en aquel momento en juego, que le fueron impidiendo una y otra vez alcanzar su potencial hasta, a pesar de que él se esforzó y lo consiguió.
Bueno, eso le ha pasado a judíos en varias épocas, no solamente los que nacieron en esa, pero en esa época en Hungría sí que estaba la cosa chunga.
Pues sí, la verdad es que sí. Pues bueno, Alfred Rengi nace en 1921, como he comentado, y el problema que se encuentra es eso, que constantemente le van a poner trabas. Por ejemplo, él acaba el instituto en 1939, el primero de su clase, y no consigue entrar en la universidad, porque como tenían un tope de, según los húngaros, gente extranjera, que en realidad eran judíos, lo que intentaban evitar que entraran en las universidades, pues él se suponía que el cupo ya estaba lleno y él no podía entrar. Sin embargo, ese mismo año, 1939, no solo resulta ser el primero de su promoción, sino que gana una mención especial en unos exámenes de matemáticas por libre, en una competición de matemáticas y en otra de griego. Así que después de aquello ya no le podían impedir entrar. Y en 1940, después de haber estado trabajando en unos astilleros, le conceden la oportunidad de entrar a la Universidad de Budapest y él la toma enseguida. Se decide al final por matemática y por física, y 4 años después, en 1944, se gradúa. Para entonces, la Segunda Guerra Mundial ya estaba totalmente en su apogeo, estaba entrando ya en sus etapas finales, y quizá hubiera este hombre haber pasado sin que le hubiera sucedido nada, pero no tuvo la suerte. De hecho, en el momento en el que acaba la universidad, aproximadamente un mes después, lo envían a un campo de trabajo forzado, en junio de 1944. Sin embargo, tuvo bastante suerte y consiguió escapar. Bueno, tuvo suerte y tuvo sangre fría porque a su grupo de trabajo lo movilizaron para trasladarlo al oeste y él consiguió escaquearse y huir del campo. Entonces, quizás se hubiera podido plantear la posibilidad de irse de Budapest tal y como estaba la situación, pero su familia seguía allí, sus padres estaban encerrados en el gueto de Budapest, así que él decide quedarse, consigue papeles falsos y mantiene un perfil bajo, podría decirse, se mantiene fuera de los radares hasta que por fin consigue encontrar la ocasión de ayudar a sus padres. Unos 6 meses después de haber huido del campo, consigue hacerse con un uniforme, podríamos decir, sí, un uniforme de un soldado, va al campo, perdón, va al gueto de Budapest y exige que pongan a sus padres en su custodia. No como si fueran sus padres, sino como si fueran unos prisioneros normales. Y claro, en aquel momento nadie tenía... Primero, nadie se esperaba que alguien tuviera el temple de hacer lo que hizo este hombre. Y segundo, nadie cuestionaba ningún tipo de órdenes. Así que cuando él llegó y dijo que estos dos, la familia Rengi, tenía que ponerse en su custodia, lo consigue. Y se van de allí y ya está. Bueno, después de haberlo pasado muy mal, pero consiguen librarse. Y bueno, después de aquella aventura, Rengi decide trasladarse a Szeged, que es una ciudad que está al sur, en Hungría, hacia abajo, y allí consigue su doctorado en 1945, con una tesis sobre series de Cauchy-Fourier. Eso es análisis. Poco después vuelve a Budapest y se casa con Katharine Schlurhoff, y consigue una beca para estudios de postdoctorado en la Universidad de Leningrado, entre 1946 y 1947. Aquella oportunidad fue bastante interesante para Rengi, porque tuvo la oportunidad de trabajar primero en la conjetura de Goldbach, que para él fue una cosa bastante buena, porque hizo un montón de avances, aunque no llegó a demostrarla, porque aún sigue siendo conjetura, llegó a muchos resultados interesantes. Y también porque al estar en Leningrado podía concentrarse en estudiar en matemáticas sin tener que estar pendiente de que pudiera pasarle ninguna otra cosa. Hasta aquel momento siempre había sido intentar evitar las políticas antisemitas, intentar evitar que lo fueran a deportar a un campo, pero estando allí puede concentrarse y alcanza todo el potencial que este hombre podía desplegar. De hecho, no solamente estuvo haciendo álgebra, sino que también se dedicó a aprender teoría de la probabilidad de la escuela rusa. En aquel momento los rusos, bueno, en aquel momento y en general los rusos eran bastante fuertes en teoría de probabilidad, y él aprende de lo que están allí haciendo, a pesar de que tampoco es que dominara mucho el ruso, pero lo suficiente como para entender cuáles eran las corrientes de pensamiento. Y desde luego que a ellos les gustó bastante. A partir de entonces, a partir de 1947, su campo principal de estudio va a ser precisamente la teoría de probabilidad. Con respecto a la conjetura de Goldbach, la conjetura de Goldbach ha sido un resultado que ha estado un problema abierto que lleva dando vueltas en las matemáticas desde hace bastante tiempo. Y Goldbach lo enuncia en 1742 de la siguiente manera. Dice, todo número mayor que 2 se puede escribir como una suma de dos números primos. El problema todavía no ha sido resuelto, pero hay unos cuantos resultados muy interesantes asociados y muchos de ellos fueron publicados por Reni entre 1946 y 1947. Reni decide devolverse a Budapest en 1947 y allí es nombrado profesor asistente y tutor privado en la Universidad de Budapest. Eso significa que en aquel momento no tenía un puesto fijo de profesor, pero aquello cambia bastante pronto porque entre 1949 y 1950 va a ser nombrado profesor extraordinario en la Universidad de Dresden. Y estando allí, en 1949 es nombrado director del Instituto de Matemática Aplicada de la Academia de Ciencias de Hungría. Allí estaría bastante. Primero es nombrado miembro extraordinario y luego, unos cuantos años después, sería nombrado miembro ordinario. Mientras tanto, en septiembre de 1952, que diga, en septiembre de 1952, es nombrado profesor del Departamento de Estadística y Probabilidad en la Universidad de Eötvös-Loránd en Budapest. Vuelve a Budapest, toma ese cargo y además toma el cargo de catedrático de teoría de la probabilidad, que eran dos cargos distintos, entonces aquello suponía una carga bastante importante de trabajo para Reni, pero aquello a él no le supuso ningún problema, él decidió tomar esos dos cargos y de hecho decide aún así ampliar su currículum, podríamos decir, y un par de años después publica un libro muy interesante llamado El cálculo de probabilidades. Cuando Reni vuelve a Budapest se encuentra con que al enseñar estadística y probabilidad, la escuela húngara no era muy fuerte en ese campo. ¿Por qué? Porque no se le había estado prestando mucha atención y en Budapest en particular no se habían estado dando cursos ni haciendo todo el hincapié que tendría que haberse hecho. Entonces, cuando este hombre decide ponerse a dar clase al respecto, se encuentra con que no tienen un libro de texto interesante, no tienen muchos libros de texto interesantes y los que hay son bastante antiguos. Así que él tiene que confeccionar apuntes propios para que los alumnos tengan un material en el que basarse. Bueno, pues de estos alumnos, de estos apuntes, a través de ser redactados por uno y otro, se llega al libro del cálculo de la probabilidad. El libro se transformó prácticamente sobre la marcha en libro de texto para los alumnos tanto de Budapest como en general, y no solamente se quedaría en Hungría, de hecho, algunos de sus compañeros le dijeron que era una pena que aquel libro no se tradujera a más idiomas. Y eventualmente sí que llegó a traducirse al alemán, al francés y al inglés. Reni no solamente publica este libro, sino que publica otros cuantos más. Por ejemplo, en 1970 publica uno llamado Teoría de la Probabilidad, que es totalmente distinto de los libros publicados anteriormente dentro de Probabilidad, porque lo que Reni hace es establecer un sistema de axiomas, es decir, de reglas del juego, podríamos decir, distinto de los que se estaban jugando en aquel momento, porque son unos que él se inventa desde el principio. Y entonces eso permite abordar el estudio de probabilidad desde otro punto de vista. Otros libros que había publicado, bueno, pues con carácter didáctico, en 1967 publica un libro llamado Diálogos de Matemática y en 1969 uno llamado Cartas de Probabilidad. Las cartas de probabilidad eran un libro bastante curioso, en el que lo que hace Reni es redactar una serie de cartas que se supone que van de Pascal a Fermat, en el que se habla de los principios básicos de la probabilidad y de la estadística. Entonces, eso está muy bien desde el punto de vista didáctico, porque a pesar de que lo que está hablando es de los fundamentos y son unos fundamentos serios, no requiere que tengas un conocimiento previo muy grande y además es accesible desde el punto de vista de lectura, no se pone particularmente técnico, pero a la vez enseña mucho. Aparte de sus libros, Rennie se la arregló para publicar aproximadamente 350 artículos, que son muchísimos artículos, no solamente en álgebra, sino también en teoría de la probabilidad, sino también en estadística, en teoría de la información, en combinatoria, teoría de grafos, teoría de números y análisis. De hecho, entre 1949 y 1955, además de todo lo que había estado haciendo anteriormente, fue secretario de la Sociedad de Matemáticas Bolsas y Janos. Y entre 1949 y 1953 fue el primer secretario de la sección de matemáticas de la Academia Húngara de las Ciencias, que en aquel momento lo estaban remodelando y decidieron nombrarlo a él para que tenga un poco carta en el, tenga carta en el asunto. Uh-huh. Otras cosas que también hizo, pues por ejemplo estaba en la junta editorial de prácticamente todas las revistas de investigación matemática húngara, y fue uno de los más importantes organizadores de los congresos internacionales de matemáticas de 1950 y de 1960. Y además, entre 1965 y 1969, fue miembro y vicepresidente del Instituto Internacional de Estadística. Bueno, uno podría plantearse, ¿cómo le daba este hombre tiempo a hacer tantísimas cosas? Uh-huh. Y... pues se dice que era adicto al café y al tabaco, y que muchas veces se pasaba la noche en blanco totalmente para poder ponerse al día, podríamos decir, con las cosas que tenía que hacer. Pero es que sin lugar a dudas hacía un montón de cosas.
Y aparte, tomando en cuenta que vivió apenas menos de 50 años.
Sí, murió con un 48-49 en 1970 de una enfermedad que prácticamente fue fulminante. Estaba, podría decirse, en el culmen de su carrera en aquel momento, seguía publicando a un buen ritmo. Pero le cogió así y ya está.
Yo creo que se murió de cansancio porque...
Es muy posible.
Este ritmo que llevaba, me imagino que también por el hambre de hacer cosas cuando se puede, porque tuvo todos esos inconvenientes que no le permitieron progresar en distintas etapas de su vida, y me imagino que cuando tenía la libertad de hacerlo, pues la aprovechaba al máximo, ¿no?
Claro, claro. Y además es que no nos extraña que fuera así, porque en el momento en el que por fin cogió carrerilla es que no paró. Desde entonces fue todo publicar y hacer cosas. Y bueno, con una carrera tan espectacular como tuvo Rennie, no es de extrañar que viajara mucho, porque estaba muy solicitado. Y, por ejemplo, en 1960 estuvo de profesor visitante en Stanford. Unos cuantos años después volvería a Stanford, en 1966. Y también estuvo en Michigan un par de años, en Cambridge, en Erlangen, en 1969, y también en Carolina del Norte. Y bueno, se le concedieron unos cuantos premios a lo largo de su carrera. El Kossuth del gobierno húngaro, en 1949 y 1954, se lo concedieron dos veces. Y la Medalla de la República del Pueblo, en 1954, entre otras cosas por el interés organizativo que había demostrado en los congresos internacionales.
Oye, una figura ejemplar que demuestra que cuando se tienen ganas, pues los escollos no son más que eso, escollos, pero que luego la carrera importante viene en el llano, ¿no? Cuando ya se puede respirar, pues fue muy prolífico. Nos encanta que nos hayas acercado a la figura de Alfred Rennie. Muchas gracias, Amelia García Muñoz. Muñoz García, perdón, y ya nos volveremos a oír dentro de 2 semanas con otro personaje de estos del mundo de las matemáticas.
Buenas tardes.